Bienvenidos a Regati Finta, el programa de fútbol internacional de la radio de la UMH. Pues hoy es miércoles, como el Sheffield, y estamos otro miércoles más aquí con Regati Finta. Ya saben, en la radio de la UMH, con todo el fútbol internacional. Les pedimos disculpas, la semana pasada no pudo haber programa por un motivo de académico. Tuvimos que acudir a un viaje para una asignatura y no hubo programa. Bueno, volvemos aquí con lo mejor del fútbol internacional. Ya saben, el repaso a las mejores ligas, a la Premier, a la Serie A y a la Bundesliga. También traeremos hoy un pequeño debate sobre los cuartos de final, sobre los cruces que se dieron el pasado viernes de la Champions League. Y también tenemos con nosotros a Pablo Correas, que viene a hablarnos un poquito del Málaga. Él está allí estudiando ahora con la beca SENEC, con la beca SICUE. Está estudiando en Málaga y nos va a comentar un poquito las impresiones de la revelación de la temporada en Europa.
Y recuerda que es un ex miembro del grupo.
Claro, es miembro del grupo Regati Finta, ya lo conocerán nuestros asiduos. Vamos a presentar al resto de compañeros. David Palacios.
Hola, muy buenas.
Canito.
Buenos días.
Y Jorge Amorós.
Muy buenas.
Hoy Claudio no ha venido por problemas de salud. Esperemos que esté la semana que viene. Vamos a empezar rápidamente ya, Jorge, con lo mejor de la Premier. Vamos a decir rápidamente resultados y clasificaciones, ya que están las tres ligas prácticamente sentenciadas. Empieza Jorge con la Premier, con los resultados más importantes y las actuaciones destacadas.
Repaso de esta jornada número 30 en Premier League, los siguientes resultados: Everton 2, Manchester City 0, quizás el partido más sorprendente por la derrota del equipo de Mancini.
Bueno, al equipo de Mancini ya se le da igual la liga, un poquito a por la FA.
Aston Villa 3, Quispa Ranger 2, duelo por la parte de abajo que ganó el equipo de los villanos. Southampton 3, Liverpool 1, que corta la racha también de los Reds, una buena racha que llevaban en Liga que les acercaba a Europa. Stoke City 0, West Bromwich Albion 0. Swansea 0, Arsenal 2, el duelo español en Inglaterra que se lo llevó el equipo de Wenger, con gol incluido de Nacho Monreal. Y el Arsenal, que una buena racha también, se acerca, a pesar de la derrota la semana pasada, se acerca a los puestos de Champions, que van a estar muy 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 caros en Inglaterra. El United, que no falló y volvió a ganar 1-0 al Reading con gol de Wayne Rooney. Ya no sé cuántos partidos seguidos lleva ganando en Liga, pero la verdad que el título está más que sentenciado en Inglaterra. Empate a 1 entre el Sunderland y el Norwich City. Derrota inesperada del Tottenham, el equipo que cierra la parte de Champions, por 0-1 con el Fulham. Gol de Berbatov. Y el Tottenham, que no tiene que tontear mucho, porque la pelea por la Champions, como he repetido, está muy abierta en Inglaterra. Hasta 5 equipos, y el Liverpool ahí podría engancharse si recupera la buena racha. Así que no debe descuidarse. El Chelsea ganó 2-0 contra el West Ham United con goles de Lampard y de Hazard. Y por último el Newcastle, que perdió con el Wigan por 2-1. Y también el Wigan, que pelea por no descender a segunda división en Inglaterra.
La clasificación en Inglaterra está de la siguiente manera: el Manchester United, líder indiscutible, con 74 puntos; segundo, Manchester City, con 59, tercero, el Chelsea, con 55, y cuarto, el Tottenham, con un partido más, con 54 puntos. Cerca están Arsenal y Everton, con 50 y 48 respectivamente, aunque un partido menos que el Tottenham. Por abajo está la clasificación, marca el descenso Wigan con 27 puntos y un partido menos. Reading 19º con 23 puntos y Queens Park Rangers último con 23 puntos también. Vamos a pasar a Alemania a ver qué nos trae Canito, resultados más importantes.
Pues el Bayern de Múnich, que sigue con sus 20 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Borussia Dortmund, y que esta semana se impuso en casa del Bayern Leverkusen 1-2, goles de Mario Gómez y de Wolczyk en propia puerta, saque de una falta del Benteiger, y el gol del Bayer Leverkusen, que lo marcó Rose, en un partido bastante feo y con muchas rotaciones en el equipo de Heynckes. La goleada de la jornada fue del Borussia de Dortmund, que le metió 5-1 al Friburgo, que está haciendo de las mejores campañas, pero los de Jürgen Klopp en su campo dieron un recital espectacular en 3 o 4 minutos mágicos que tuvieron. Marcaron Lewandowski en el 41 y en el tiempo añadido de la primera parte, Nuri Sahin, que parece resucitar, marcó en el minuto 44 y en el 72, marcó doblete en Unisahin con un primer gol bastante bueno, y el último cerró la goleada Bittencourt en el 78. El gol del Friburgo lo marcó Smith en un partido que no tuvo más historia, nada más que en el primer tiempo, hasta que llegaron los 3 o 4 minutos buenos del Borussia que sentenciaron el partido. Luego, el Eintracht de Frankfurt dio la sorpresa al perder en su casa contra el Stuttgart. Se adelantó por medio de Egner en el minuto 17, pero el Stuttgart le dio la vuelta al marcador por medio de Ibisevic de penalti y Niedermeyer en el 71. Otros resultados de la jornada fueron Wolfsburgo 1, Fortuna Düsseldorf 1, Hamburgo 0, Augsburgo 1, Werder Bremen 2, Fürth 2, Nuremberg 3, Schalke 04-0. Sorpresa también para el Schalke, le pintó la cara al Nuremberg. El Hoffenheim de Joselu empató a 0 contra el Mainz y está prácticamente descendido, está a 9-10 puntos de la salvación. Y Mönchengladbach 1, Hannover 0.
Bueno, pues la clasificación queda así en Alemania: Bayern de Múnich líder indiscutible, 69 puntos. Segundo el Borussia Dortmund con 49. Esta semana que viene, si el Borussia Dortmund pierde y el Bayern de Múnich gana, será matemáticamente campeón de la Bundesliga, a falta todavía de 7 jornadas. El tercero es el Bayer Leverkusen con 45 y marcan la Europa League, Eintracht de Frankfurt y Schalke, cuarto y quinto, con 39 puntos los dos. Fijaos cómo está la cosa, que el Friburgo iba quinto, al perder ha pasado a la novena plaza. Está muy apretada esa lucha por la Europa League. Por debajo, la promoción de descenso la marca el Augsburgo con 24 puntos. Y ya en descenso directo, Hoffenheim con 20 puntos, 17º y 18º el Greuther Fürth con 15, prácticamente descendido. Nos vamos a Italia, cruzamos los Alpes. David Palacios, resultados y clasificación.
Pues la Juventus ganó en casa del Bolonia 0-2 con goles de Bustinic y Marchisio. Primera parte bastante reñida de ambos equipos, con un Bolonia muy disciplinado. En la segunda, la Vecchia Signora apretó y con una buena presión, sobre todo por las bandas, con los carrileros Padoin y Peluso, que cuajaron un gran partido. Hacen que la Juventus se siga líder a 9 puntos, con 9 puntos de distancia sobre el Nápoles. Un Nápoles que ganó 3-2 al Atalanta, con dos goles de Cavani y otro de Pandev.
Que parece que vuelve a Cavani al gol después de 8 partidos sin marcar.
Después de 8 partidos parece que el Nápoles, cuando vuelve Cavani, revive. Es algo preocupante porque no tiene reacción este equipo sin el jugador uruguayo. Otro resultado fue Fiorentina 3, Genoa 2. Buen partido del equipo de Florencia. Goles de Aquilani, Guardado y Cassani en propia puerta. La Fiore sigue en la lucha por la Champions. Se encuentra a 3 puntos del Milan, que está tercero. Y la verdad que está cuajando una temporada espectacular. Hacía mucho tiempo, desde la época de Batistuta, que este equipo no peleaba por la Champions. Otro partido interesante fue el Milan 2, Palermo 0, 2 goles de Balotelli, que lleva 6 goles en 6 partidos. La verdad que el jugador italiano está haciendo una gran temporada aquí en Milán. Pese a la eliminación del Milan en Champions, sigo con un buen juego el equipo de Allegri y se sitúa a 2 puntos del Nápoles en la tabla y va a pelearle su campeonato. O sea que el 2013 del Milan está siendo espectacular.
Sí, sí.
Y comentar que el Sampdoria-Inter fue aplazado por el temporal de nieve. Sampdoria. Y se jugará esta semana o la que viene.
Y que tenía el atractivo de ver a Mauro Icardi con su futuro equipo.
Sí, y además habría que analizar el resurgimiento del Milan y la caída en picado del Inter, porque están viviendo procesos similares y sería un buen objeto de debate para los próximos programas.
Sí, 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 seguro que intentaremos comentarlo. Bueno, el resto de resultados: el Siena 0, Cagliari 0, el Pescara 0, Chievo 2, la Sampdoria Inter, ya hemos dicho, aplazado, y el Torino 1, Lazio 0 y la Roma 2, Parma 0, la Roma que volvió a la senda de la victoria. La clasificación queda de la siguiente manera: Juventus líder 65 puntos, segundo Napoli 56, tercero Milan con 54. Por debajo, 18º Siena con 25 puntos y 19º Pescara con 21, y también con 21 el último, el colista, el Palermo, que tiene pinta de Serie B. Bueno, vamos a hacer ahora un pequeño descanso y volvemos ahora con lo mejor de la Champions League, esos cuartos de final y sobre el Euro Málaga. Bueno, pues ya estamos aquí. Atención a los cruces de cuartos de final. PSG-Barcelona, primer partido en París. Málaga-Dortmund, primer partido en Málaga también. Real Madrid-Galatasaray, primer partido en el Santiago Bernabéu. Y Bayern-Juventus, si no me equivoco también, primer partido en Múnich. Bueno, vamos a empezar por la eliminatoria más... que está más decidida prácticamente, aunque ya saben que en el fútbol puede pasar de todo, pero que a priori hay un claro favorito por encima del resto. El Real Madrid-Galatasaray, ¿qué tal veis la eliminatoria? Un Galatasaray muy que está fuerte en esta competición, que ha ido de menos a más. Hizo una primera vuelta a la fase de grupos bastante floja y una segunda vuelta en la que a regañadientes, pero acabó clasificándose. Y una eliminatoria en la que ha echado mucho coraje para eliminar al Schalke en Gelsenkirchen. ¿Cómo veis a este rival? A ver si nos empieza a comentar ya un poco nuestro compañero Pablo.
Sí, pues como imagino que será la opinión de vosotros, el Madrid sabe que es claro favorito y todo lo que no fuera a pasar, yo creo que sería un fracaso.
Yo, el Madrid es claro favorito en esta eliminatoria, quizás lo único, ¿no? Ese partido de vuelta en Turquía con el gran ambiente que tiene Galatasaray en su campo. Yo pienso que si consigue sacar un buen resultado el Galatasaray en Madrid, pues tendría oportunidades de cuajar un buen partido en Turquía, por el ambiente solo, ¿no? Los fichajes, Drogba, Schneider, tiene buen plantel, pero no le llega ni de lejos a la plantilla de José Mourinho en Madrid.
Todos sabemos de la calidad de Drogba, pero yo creo que no es el peligro del año pasado. Incluso es más peligro hoy por hoy Burak Yılmaz, el delantero del Galatasaray, máximo artillero de la competición.
Con ocho goles Cristiano.
Junto con Cristiano Ronaldo. Es más peligro Burak Yılmaz que, por ejemplo, Schneider y Drogba.
Yo no creo que sea, o sea, que el principal peligro sea los jugadores, sino el ambiente que habrá en el estadio del equipo turco.
Decir también que el estadio no es el antiguo, estadio del Galatasaray, este más nuevo, y se ha limitado mucho lo que es el ambiente, no es el de hace 10 o 12 años, que era mucho más
a salvaje. Mí esta eliminatoria me recuerda a la hace 2 años con el Tottenham. El Madrid jugaba en casa, sentenció el partido, de verdad, debido a la expulsión de Crouch en el minuto 9. Y yo creo que el Madrid debería plantear la eliminatoria de la misma manera. Sentenciar de manera drástica en el Bernabéu e ir a Turquía, a Estambul, a pasar un trámite, porque es un mero trámite esta eliminatoria para el equipo de Mourinho.
Y además, igual o parecido a lo que sucedió el año pasado con el Apoel Nicosia.
Sí.
Incluso Tottenham diría yo que es el rival más fuerte.
Hombre, es un rival más fuerte que el Apoel Nicosia.
Sí. Qué casualidad.
Tiene mejores jugadores.
Todavía muchos nos explicamos cómo el Apoel Nicosia estuvo para llegar a cuartos de final el año pasado. Bueno, pues claro favorito el Real Madrid, que parece que Khedira se ha lesionado. El alcance de la lesión peligra su participación para esa Champions. Se ha lesionado en un entrenamiento con Alemania.
Faltan 2 semanas todavía. Y se retiró, creo, algún problema muscular, pero...
El tobillo más. Creo que fue el tobillo.
Y otro debate del que se hablará mucho de aquí al partido será sobre la portería, ¿no? Porque Casillas ya tiene el alta médica y habrá que ver por quién apuesta Mourinho para ese partido. Yo creo que Diego López.
Que Diego López va a ser fijo, porque lleva Casillas ya tiempo sin jugar. Y la verdad que eso para un portero también se nota estar meses sin disputar partidos.
Cuidado que la comisión de los Juegos Olímpicos vino y ayer paró 15 o 16 penaltis Casillas, así que... Tranquilos.
Quizás entrenando una futura tanda de penaltis en esta eliminatoria.
Bueno, siguiente eliminatoria, vamos a pasar a la extranjera, la única en la que no hay un participante español, ese Bayern-Juventus, un duelo de cocos y un auténtico partidazo como en los viejos tiempos, con dos equipos en pleno auge como son Bayern y Juventus. ¿Cómo veis esta eliminatoria?
Partido,
ligeramente favorito el Bayern.
Partido para saber si la Juve puede aspirar a algo más o quedarse ahí con el Scudetto y ya está. Porque si le gana el Bayern, va a presentar sus credenciales a ganar la Champions. Porque el Bayern es un claro candidato. Ya sabemos, el año pasado se cargó al Madrid y al final estuvo ahí.
Lo que iba a comentar, la Juventus, desde su descenso a Segunda División, es el partido, digamos, más importante para la Juventus, porque es la primera vez que se enfrenta a un rival de talla superior. Es verdad que se ha enfrentado a un Chelsea en la fase de grupos, que no es el Chelsea del año pasado ni de otros años, y es la oportunidad para decir que el equipo de Turín ha vuelto con todos sus galones y con toda su grandiosidad.
Y ese esa eliminatoria se juega el partido de vuelta en el Juventus Stadium. Eso es un factor muy, muy importante de cara a la eliminatoria, que se juegue el último partido en casa de la Juventus, porque ahí están intratables, lleva sin perder una barbaridad de tiempo. Y el Bayern de Múnich, yo creo que le va a costar muchísimo esta eliminatoria.
Sí, pero ya sabemos también cómo es el Bayern de Múnich en su casa, y los alemanes. También le sale un partido bueno y te puede meter tres allí, le puede meter tres a la Juve allí y dejar la clasificación casi sentenciada, pero bueno, eso depende cómo lo mires.
No olvidemos que prácticamente sentenció en Londres la eliminatoria, y el Arsenal, sin hacer prácticamente nada, estuvo a punto de eliminar al Bayern de Múnich, y fue superior al Bayern de Múnich en el partido de vuelta. El Arsenal jugó prácticamente con una desidia impresionante, pero que al final, por pura casualidad, acabó con un 0-2 y acabó con el Bayern de Múnich, que casi cae eliminado.
Eso demuestra que la Champions no te puedes descuidar, y como te despistes te pueden pintar la cara.
Es que hasta el punto de que un equipo sin querer te hace dos goles en tu casa.
Yo creo que también es un poquito las únicas pegas que le podemos sacar al Bayern de Múnich, quizás defensivamente no es tan potente como arriba, y la Juventus yo pienso que igual al contrario, ¿no? Defensivamente más bien armada, arriba quizás Jovinko, si le dejan jugar donde juega, sí que es importante arriba. Ya veremos quién pone de punta. No sé si jugará Vucinic, si jugará...
Está ahí la cosa. En Liga suele jugar Vucinic, pero en Champions Quagliarella ha cogido más protagonista.
Y Matri también últimamente también está haciendo goles.
Pogba, que también es un jugador que está creciendo mucho, ¿eh?
Pogba, pero para estos partidos importantes...
Estando Vidal o Marchisio, van a jugar Vidal y Marchisio.
Ojo, porque decimos que la defensa del Bayern es... débil.
No es que sea débil,
pero... Ha cagado 9-10 goles en Liga, ¿eh?
Lo comparas cuidado, con la parte de arriba, y es...
9-10 goles en 30
en 26 partidos.
26 partidos.
Pero ojo, lo que dice Rafa, luego va al Arsenal a tu casa en un partido...
Y sin querer, es que
sin querer, te hace dos goles.
Yo personalmente apuesto por la Juve como tapado de esta Champions. Uh-huh.
Yo creo que van a haber dos factores que pueden ser decisivos en la eliminatoria. Porque, a ver, está claro que tanto Juventus como Bayern en su campo son fuertes. El que pueda sacar mayor ventaja de un campo en otro, creo que va a tener la eliminatoria casi sentenciada. Otra cosa es que el Bayern de Múnich va a llegar muchísimo más descansado que la Juve, porque tiene la liga casi definida. Y los partidos los está jugando con gente que viene jugando menos para la rotación.
Lleva 4 o 5 semanas rotando prácticamente cada jornada.
Los jugadores más importantes como Lahm, Ribéry y todos esos están rotando mucho. Es más, hasta Schweinsteiger este fin de semana lo puso de media punta para darle descanso a Kroos. Uh-huh. y jugó con el doble pivote Luis Gustavo y Javi Martínez. Y lo otro es la capacidad goleadora que pueda tener la Juve, porque ya sabemos que el año que viene se va Llorente allí. Yo creo que Llorente allí va a ser titular.
Sí.
Allí va a ser titular, una liga que es muy física y de juego aéreo. Allí Llorente, en cuanto recupere un poco el nivel, va a ser titular seguro. Y es por ahí por donde yo quiero ver a la Juve, porque está claro que no tiene como un delantero referencia fijo.
Pero tiene dos grandísimos llegadores como son Arturo Vidal y Marchisio, que están demostrando una capacidad goleadora en los últimos años, soberbia, que promedian bastante más de 10 goles por temporada entre todas las competiciones, cada uno. Y eso es también otro factor importante, a pesar de tener una delantera que no es muy anotadora.
La clave de la Juventus va a ser Pirlo, no hay otra.
Por supuesto, pero también hay que decir que el dominio del juego lo va a llevar, la iniciativa la va a llevar el Bayern de Múnich, tanto en Múnich y en Turín. Si hay un resultado positivo de la Juventus en Múnich, va a tener que llevar también la iniciativa al Bayern.
Veremos a ver. Yo no estoy tan convencido de eso.
Bueno, vamos a pasar ya a la otra eliminatoria, el Paris Saint-Germain-Barcelona. Paris Saint-Germain con muchas estrellas, pero que todo el mundo da por favorito al FC Barcelona, sobre todo después de ese partido contra el Milan.
El Paris Saint-Germain yo creo que capaz de lo mejor y de lo peor, ¿no? Hacerte una primera parte en Mestalla espectacular, ofensivamente hablando, con el balón, y luego un poquito más desaparecido, ¿no? En casa contra el Valencia, yo creo que va a ser eso, va a ser capaz de lo mejor y de lo peor, pero ya vimos al Barcelona en la eliminatoria contra el Milán, en el partido de ida un desastre, el Milán que fue superior y los dos goles y el 2-0 lo reflejó, y luego en la ida pues el Barça que se puso el mono de otros años, como ya comentamos, presión y rapidez y llegadas, y bueno, yo pienso que es una eliminatoria que para nada... Yo no daría favorito a Barcelona, porque ya me di con el canto de los dientes con la eliminatoria de Milán aquí en la radio, pero bueno, ya veremos. Lo que pasa, factor importante también, que Ibrahimovic no se han recurrido a la expulsión porque le pusieron dos partidos. Ya veremos si puedo jugar el partido de ida o no.
En Copa de Europa suelen ser muy tajantes en ese sentido, y una expulsión directa son dos partidos, y dos partidos lo normal es que se mantenga.
También es casualidad que el Paris Saint-Germain está viviendo el peor momento de la temporada ahora mismo, porque el otro día se dejó empatar un 0-2 contra el Saint-Etienne.
Y venía de caer derrotado la semana anterior.
De las grandes ligas europeas es la única que está un poco abierta, porque le saca 5 puntos al Olympique de Lyon, creo recordar.
Bueno, a mí me vais a permitir, ya que habéis dicho, os habéis atrevido a decir que el Madrid-Galatasaray es el partido más sentenciado, yo creo que el segundo partido más sentenciado es el Barça contra el PSG.
Claro, después de las otras dos eliminatorias, por supuesto.
Después de las otras dos, no, es el segundo. Primero tiene clarísimo el Madrid y después viene el Barça, que es clarísimo favorito.
Claro, pero te digo que miras el Málaga-Borussia Dortmund y el Bayern-Juventus, y esas dos eliminatorias son las más igualadas. Luego el Barça con el Paris Saint-Germain.
Pero también es cierto que la más desigualada es la de Madrid-Galatasaray, y eso es así.
Porque el... Estabas diciendo que el Paris Saint-Germain es capaz de lo mejor y de lo peor. Con mis respetos al Valencia, el Valencia es un equipo de segunda fila en Champions. De segunda fila hizo gran media hora en Valencia, pero el Valencia le pintó la cara en París. Así que el Paris Saint-Germain, yo creo que candidato al título de los que quedan. A lo mejor con el Málaga es el que menos candidato.
Sí, pero con los problemas defensivos que está teniendo este año el Barça, con la gente que tiene arriba, el PSG como Ibrahimovic, la Vecchio, Lucas Moura...
Puede hacer mucho daño, a la contra sobre todo. Y pero también decir que el Paris Saint-Germain es un equipo que intenta siempre ganar con lo justo, y quizá en un partido en el que sabe que el rival es superior, quizá no intente ganar tanto con lo justo, y supongo que habrá un poco más de motivación por parte de sus estrellas. Contra el Valencia había cierta desmotivación en el partido de vuelta. Incluso en los partidos de liga es habitual ver un Paris Saint-Germain con mucha desidia.
Cuando tú a Ibrahimovic, a Lucas Moura y a todos esos los pongas a correr detrás del balón, a ver lo que pasa.
Pues esa es la sentencia de Canito acerca del Paris Saint-Germain.
Ya sabemos el entrenador que tiene el Paris Saint-Germain. Tampoco es que odien correr detrás de un balón.
Vamos a pasar a la última eliminatoria, ese Málaga-Borussia de Dortmund, una eliminatoria preciosa, las dos revelaciones de la Champions League. El Málaga, que no tiene un duro, que el año que viene no puede participar en competición europea, probablemente. Y ahí está en cuartos de final, tras eliminar a todo un Oporto, que fue superior, tanto en la ida como en la vuelta, a partir hasta la expulsión de Fur en el partido de vuelta. Pero ahí está el Málaga de Pellegrini. No falla el chileno, y cuartos de final contra un Dortmund que yo creo también que es superior bastante al Málaga. ¿Cómo lo veis?
En teoría sí, pero vamos a ver, porque va a haber una lucha súper bonita por ver quién quiere el balón. Porque los dos son equipos que quieren el balón, y vamos a ver quién se queda con él. A priori, pues sí, el Borussia Dortmund es más, seguramente de los que quedan en Champions. Excepto cuando el Barça le da por jugar y presionar, es el mejor equipo que puede hacer juego ahora mismo de los 8 que quedan.
Yo me fijo en el partido de ida del Oporto-Málaga, cuando el Málaga lo pasó muy mal con el Oporto, con esa gran intensidad, queriendo el balón en el Oporto también, jugando muy rápido. Yo pienso que va a ser un partido bastante parecido el Borussia de Dortmund con el Málaga, pero yo, salvando las distancias, el Borussia de Dortmund yo lo veo bastante superior al Málaga, pero quizás en Málaga, como dice Canito, si quiere el balón y quiere jugar y puede tener el balón, va a ser una eliminatoria igualada. Los méritos yo se los doy a Pellegrini de la temporada, y ya veremos qué pasa en esta eliminatoria.
Hay que recordar que Pellegrini ha conseguido llevar dos veces al Villarreal a semifinales, y a un equipo como Málaga, que es el mayor hito de su historia, a cuartos, que yo creo que tiene bastante mérito, aparte de perder 4-0 contra el Alcorcón.
La clave de esta eliminatoria va a ser la pegada, y creo que en este aspecto el Borussia Dortmund es favorito. Jugadores como Lewandowski, como Royce, como Götze, que tienen bastante más gol que la delantera del Málaga, creo que por ahí pasa la eliminatoria.
Y a ver cómo responde un Borussia Dortmund a eliminar a dos jugadores que están de eufóricos, como Joaquín e Isco, cosa que pudo hacer el Oporto. Prácticamente desaparecidos, salvo en el golazo de Isco, que está demostrando cada vez más que es candidato a ser una futura estrella mundial del fútbol.
El próximo en salir del Málaga, supongo yo, será Isco.
Y el Dortmund, que a ver si... Yo creo que no tiene esa capacidad de defensiva de anular a eso, a dos jugadores como eso. Y ahí es donde yo creo que reside la esperanza del Málaga.
Y baja de Hummels, ¿no? Puede ser que lo expulsara, ¿no? Está lesionado para el partido.
Está lesionado, es duda, no es seguro. No pudo jugar el partido de vuelta contra el Shakhtar Donetsk. Y es duda respecto a esa,
pero dice, a esa eliminatoria. Dices, el Borussia de Dortmund... que le cuesta defender. Si lo que pasa es que te mete una presión, no te deja llegar. Las dos primeras líneas aprietan muchísimo y además que tú le tienes que quitar el balón. No es que ya tengas que atacar, es que le tienes que quitar el balón y luego atacar.
Ya, pero por ejemplo es más propenso a despistes defensivos que el Oporto. Es más propenso. De cara, sobre todo, lo vimos en Donetsk, que iba ganando 1-2. Y en el último minuto una caraja en defensa le puso el 2-2. No supuso ningún problema para la eliminatoria, pero le marcaron dos goles en Donetsk, un equipo bastante ofensivo como el Shakhtar, pero le marcaron dos goles y no tiene esa eficacia en defensa que, por ejemplo, tiene el Oporto, que no le crearon ocasiones en la eliminatoria prácticamente. Eso sí, le metieron dos goles, pero que no le crearon ocasiones prácticamente.
Y el Málaga, como tú has dicho, que está sabiendo aislarse también un poquito de los temas institucionales con el tema del dinero, con la multa o la deuda que tiene. Yo pienso que se han sabido aislar muy bien, que están en cuarto de final con todos los problemas institucionales que tiene. El jeque no se sabe nada de él, si va a seguir poniendo dinero, si no lo va a poner, si ahora hay rumores de que el jeque del Paris Saint-Germain quiere comprar el Málaga. Yo pienso que los jugadores y el cuerpo técnico se están sabiendo aislar muy bien y resultado de ellos que están en cuarto de final de la competición más importante en el mundo como es la Champions League.
No suelo ser yo muy crítico con esto, pero esto a mí de los jeques y todo esto es un fraude, esto es un engaño, un engañabobos. Aquí vienen, ponen dinero.
No hay más que verlo con el Manchester City, que ha conseguido el Manchester City
y con el Racing de Santander. Sí,
no se trata ya de conseguir, de ganar títulos o no ganar títulos, que llega un tío aquí, viene
y te pinta la cara
con su dinero aquí, viene con prepotencia además, enseñando cochazos y historias.
Pero
y
quizás en Málaga
a reírse de una afición.
Quizás en Málaga, yo por lo que leí, vamos, este verano, que el jeque sí que enviaba dinero, pero eran los administradores del Málaga que se quedaban parte de ese dinero. Así que no sé si también ha sido un poquito la avaricia de la gente del Málaga que ha derrochado ese dinero.
Pero a ver, el jeque tonto no es. El jeque sabe lo que se hace con su dinero. El tío no manda dinero, no manda sobres con dinero a decir, bueno, haced lo que os venga en gana con esto. El jeque no es tonto y sabe lo que hay. Y si hay algo de eso es porque lo consiente.
Pero yo creo que eso no es culpa de él. ¿Por qué va a ser culpa de un jeque? Eso es culpa de quien es dueño del club.
El jeque. Que...
No, pero antes había un dueño. Sí, antes, claro, del Málaga había un dueño. Antes del Fernando Racing Sam. Había un dueño.
A Fernando Sam llegaron con su dinero, claro, le compraron el club. Y Fernando Sam dijo, bueno, el club es vuestro, haced lo que veáis.
No, el club es mío. ¿Qué pasa? Que yo quiero dinero porque veo que aquí no. Pues toma, me das tanto y te encargas tú del club. Eso con clubes como el Madrid o el Barcelona no puede pasar en la vida.
No porque
los socios están antes.
Yo creo que
los principales damnificados de todo esto son los aficionados, que son los que tienen los sentimientos por el club. Y los jeques y toda esta gente que viene tratan a los equipos de fútbol como un juguete.
Eso, exactamente. El club es un capricho como lo puede ser un coche para él. Dice, mira, yo pues tengo un coche y ahora que quiero un club. Pues mira, así me expongo al mundo y me doy a conocer.
Ya, pero tampoco puedes comprar un club de fútbol y dejarlo abandonado en la mano de Dios. Eso tendría que haber muchas regulaciones con todo eso y no puede seguir así porque es que prácticamente puede condenar a un equipo a la desaparición. Y impedir a un equipo que juegue competición europea mereciendo estar a lo mejor en competición europea.
O desarmar un equipo completamente como lo va a ser con el Málaga, con Cazorla, Monreal, Isco, que van a tener que salir, van a tener que vender a la mayoría de jugadores. Uh-huh.
También es una curiosidad de última hora, Cazorla y Monreal se fueron al Arsenal y el Málaga está en octavo y el Arsenal eliminado. Terminamos con eso el programa de hoy. Ya saben, volveremos la semana que viene con lo mejor de la jornada internacional que se
acerca. Un placer tener a Pablo de nuevo aquí en la radio.
Un placer teneros a todos y sobre todo a nuestro compañero Pablo, que vuelva a Regata y Finta. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.